Por lo general, cuando la gente examina una hoja de cálculo o un balance financiero corporativo, como que existe esta expectativa casi inherente de precisión absoluta. Se asume que los números operan, no sé, digamos como la ingeniería estructural.
Claro, como si fueran matemáticas puras y duras.
Exacto. O sea, si un puente tiene una falla de diseño, la estructura simplemente cede bajo su propio peso. Y si una cuenta bancaria tiene un desfalco, pensamos que los números no van a cuadrar y el error va a brillar en la pantalla como una alarma roja gigante.
Ajá, es una visión súper reconfortante para la mente humana.
Totalmente. Nos gusta pensar de esta manera binaria, asumiendo que el fraude es, pues, un simple error matemático esperando ser categorizado en una tabla perfecta.
Fíjate que esa es una visión que la cultura popular ha reforzado enormemente a lo largo de los años. Pero cuando cruzamos la línea hacia el mundo real, de la contabilidad forense y la investigación judicial,
Ahí la cosa cambia.
cambia muchísimo. Cuando entra el comportamiento humano malicioso, esa hoja de cálculo inmaculada se desintegra. Lo que realmente queda es un panorama probatorio profundamente turbio. O sea, los números no mienten, pero las personas que los ingresan sí, y construyen ficciones sumamente complejas.
Es, digamos, la definición absoluta de aguas pantanosas. Y la verdad es que es el punto de partida perfecto para nuestra inmersión en los documentos de hoy.
Así es, estoy seguro de que tenemos mucho material interesante hoy.
Tenemos sobre la mesa un texto fascinante y muy revelador, que data de febrero de 2026. El autor es Eduardo Guzmán Utreras. Él es un abogado y perito contador judicial en Chile.
Y es clave mencionar que este documento no surge en el vacío.
Exacto. Es una respuesta directa y a la vez un complemento a un artículo previo escrito por otro colega del sector, Rafael P. Muñoz Canesa.
Y el debate central que mantienen es probablemente una de las discusiones más urgentes de esta década. O sea, están analizando la colisión frontal entre un mundo tradicional, casi artesanal.
¿El de la investigación judicial pericial?
Sí, exactamente. Y lo contrastan contra el avance arrollador de la inteligencia artificial. Muñoz Canesa plantea un escenario donde la tecnología básicamente pone en jaque al sistema.
Mientras que Guzmán Utreras ofrece una visión drásticamente distinta desde la trinchera misma de los juzgados. Ok, vamos a desempacar esto.
Me parece perfecto.
La misión de nuestro análisis a fondo hoy es desentrañar precisamente eso. Queremos descubrir por qué, en una era de procesamiento masivo de datos y algoritmos, el factor humano sigue siendo considerado irreemplazable en la justicia.
Y más importante aún, vamos a ver de dónde viene el verdadero peligro para la sociedad.
Exacto. Determinar si la amenaza son las máquinas o si son las fallas humanas sistémicas que llevan décadas ignorándose. Pero bueno, antes de sumergirnos en gigabytes y redes neuronales, el texto nos obliga a entender la anatomía de esta labor humana.
Claro, la labor que supuestamente está bajo amenaza de extinción. Y el autor traza la cancha definiendo primero lo que es la criminalística.
¿Y cómo la define exactamente? Porque a veces tenemos ideas equivocadas por las películas.
Totalmente. Guzmán Utreras recurre a la literatura clásica chilena para anclar esto. Cita autores fundamentales, como Luis Sandoval Smart con un manual súper antiguo de 1948, y también a Ernesto Artigas Villarroel.
Ok, o sea, se basa en los cimientos de la disciplina.
Sí. Y la conceptualización que rescata es clave. La criminalística no se trata de emitir condenas. Es estrictamente una ciencia auxiliar del derecho penal. Su función mecánica es resolver hechos controvertidos identificando cuatro elementos.
A ver, ¿cuáles son esos cuatro?
Primero, si efectivamente hubo un delito. Segundo, quiénes fueron los intervinientes. Tercero, los medios empleados. Y cuarto, que es vital en lo financiero, a cuánto asciende la cuantía del perjuicio.
O sea, el daño económico real y el engranaje central para lograr esos cuatro puntos es justamente la figura del perito.
Ajá, el perito es el motor de todo esto.
Y el sistema legal no le pide a este profesional que sea solo alguien que, digamos, aprobó un examen de opción múltiple. Se le exige, desde la misma concepción de la palabra, que aporte sabiduría, experiencia empírica y habilidad técnica.
Exacto, el diccionario mismo lo define como sabio o experimentado.
Pero aquí el argumento de Guzmán Utreras da un giro conceptual que me pareció fascinante y cambia por completo la forma de entender esta investigación. Él introduce el concepto de los chispazos de antilógica.
Lo fascinante aquí es cómo este enfoque metodológico desafía la manera lineal en que solemos pensar. O sea, en lugar de buscar evidencia directa, el perito experimentado aplica un pensamiento a contrario sensu.
Que sería analizar el escenario en sentido inverso, ¿no?
Exactamente. Es pensar al revés de lo que el criminal intentó mostrar.
¿Sabes? Pensando en cómo opera esta antilógica, se me viene a la mente el trabajo de un restaurador de arte.
A ver, cuéntame.
O de un autenticador de obras clásicas. Si a un novato le entregan una pintura que supuestamente es de un maestro del Renacimiento, el novato va a buscar con lupa las pinceladas que coinciden con el estilo del pintor. Busca las similitudes.
Busca confirmar lo que ya sabe.
Exacto. Pero el experto, operando con esta antilógica que menciona el texto, no busca lo que está pintado en el lienzo. Busca la pincelada que falta.
¡Wow! Claro, la ausencia.
Sí, busca activamente la ausencia de una técnica de la época o ese espacio en blanco que delata que la pintura es una falsificación moderna. Básicamente busca el indicio ausente.
Esa analogía, la verdad es que ilustra exactamente el núcleo del debate tecnológico del texto. O sea, ¿por qué esto importa? Si analizamos cómo funciona la IA hoy en día, vemos que opera mediante la suma masiva de presencias.
Ajá, procesando todo lo que está ahí visible.
Exacto. Un modelo de lenguaje revisa millones de gigabytes, rastreando patrones recurrentes, correlaciones y repeticiones. La máquina construye reglas a partir de lo evidente.
Mientras que el humano hace lo contrario.
Sí, por el contrario, un perito financiero, utilizando estos chispazos de antilógica, está buscando la anomalía solitaria. Intenta detectar un comportamiento oculto, un silencio deliberado en los registros o la omisión calculada de un grupo coludido.
La máquina encuentra la regla y el humano la excepción invisible. Es brillante.
Es el contraste perfecto.
Pero a ver, aquí tengo que poner un freno, porque esa capacidad de leer el vacío suena indispensable y casi mágica. Pero esa idealización choca de frente con la segunda parte del documento.
Puf, sí, la caída a la realidad.
Porque si esta intuición forjada por la experiencia es tan crucial, resulta alarmante leer al propio autor dedicar páginas enteras a desmenuzar cómo el ecosistema pericial en Chile está fallando desde adentro.
Es que el contraste entre el deber ser y la realidad institucional es severo. O sea, Guzmán Utreras relata un hito histórico que expone una inercia sistémica profundísima.
¿A qué hito te refieres exactamente?
Mira, la Asociación Gremial de Peritos Judiciales, que es la más antigua del país, se fundó en 1947. Pues resulta que desde esa fecha, el Poder Judicial no se había sentado a analizar a nivel macro la problemática de los peritos hasta el año 2016.
Espera, ¿en serio? 70 años operando sin una revisión estructural profunda.
Así es, 70 años de inercia. Recién en 2016 se logró conformar una mesa de trabajo en la Corte Suprema, que el autor describe como un esfuerzo sin precedentes.
Claro, la que fue impulsada por el ministro Hugo Dolmetsch, ¿verdad?
Exacto. Dolmetsch, junto a la ministra María Rosa Kitzsteiner y Constanza Collarte. Ellos tuvieron decenas de reuniones semanales para auditar el estado real del peritaje judicial.
Y los hallazgos de esa mesa, según relata el documento, ¿fueron devastadores? El diagnóstico central apuntó a una preparación empírica paupérrima.
Paupérrima. Y el texto hace un hincapié específico en los tribunales de familia, por ejemplo.
Sí, describe situaciones donde psicólogos o trabajadoras sociales llegan a los juzgados con el título bajo el brazo, pero careciendo por completo de experiencia práctica.
Y esa falta de horas de vuelo reales no es un detalle menor. Un profesional sin experiencia empírica no sabe cómo enfrentar un contrainterrogatorio duro, o cómo detectar cuando alguien manipula una evaluación psicológica.
Y aquí el autor distribuye culpas y dirige una crítica bastante dura hacia las universidades, ¿no?
Sí, muy dura. Él sostiene que los programas de educación superior no enseñan lo que llama criminalística aplicada. En su visión, las universidades entregan teoría pura, pero los estudiantes salen sin entender los límites éticos forenses o cómo defender un peritaje en un juicio oral.
Ok, y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque tengo que hacer un poco de resistencia intelectual a este punto.
A ver, cuéntame.
Al leer esa crítica a la academia, surge una discrepancia natural. Culpar a las universidades por no ofrecer formación masiva en peritaje parece desconocer las dinámicas del mercado que el propio autor menciona después.
Claro, el factor económico.
Exacto. El autor admite que el campo laboral del perito judicial no es masivo. No todos los litigios requieren peritajes complejos, y ciertamente no es un nicho que ofrezca, digamos, retornos económicos que justifiquen miles de estudiantes pagando posgrados carísimos.
Tiene todo el sentido.
Entonces, pareciera lógico que las universidades no estructuren mallas curriculares enteras para un nicho tan microscópico, ¿no crees?
Es un contrapeso totalmente necesario, estoy de acuerdo. O sea, la universidad no puede forzar la creación de un mercado laboral que no exista a gran escala.
Exacto.
Sin embargo, si conectamos los puntos y observamos el ecosistema completo que describe Guzmán Utreras, el problema subyacente no es solo la falta de cursos, sino la destrucción de las barreras de contención institucional que alguna vez existieron.
Ah, claro. ¿Te refieres al cambio legislativo de 1979?
Ese mismo. El documento detalla que el decreto ley de 1979 fue un punto de inflexión. Básicamente transformó la naturaleza misma de los colegios profesionales en Chile.
¿Y cómo funcionaban antes de ese año?
Antes de 1979, los colegios profesionales tenían la potestad legal de ejercer un control ético súper riguroso sobre sus miembros. Si un contador o un abogado demostraban negligencia severa, el colegio podía inhabilitarlo para trabajar.
¡Wow! O sea, ¿tenían jurisdicción real?
Exacto. Tenían dientes legales. Pero el decreto ley los despojó de ese poder, convirtiéndolos en simples asociaciones gremiales voluntarias. Se eliminó la jurisdicción ética obligatoria.
Y entender la mecánica de ese cambio es fundamental para entender la crisis actual. Porque hoy, si un perito forense miente u omite información, ya no pierde su licencia frente a un colegio estricto. Solo lo expulsan de un gremio que es voluntario.
Y el sistema judicial pierde su principal filtro de calidad externo. Sin ese filtro, el sistema queda completamente ciego ante la negligencia.
A lo que se suma la alerta gravísima que levanta Guzmán Utreras sobre los procesos de admisión. Como no hay validación rigurosa de antecedentes, el sistema queda vulnerable a que la gente presente certificados y diplomas falsos.
Es que la consecuencia directa de tener profesionales sin experiencia empírica, sin un ente ético que los vigile y sin verificación de credenciales, es la erosión total de la credibilidad de la prueba pericial.
Que debería ser la prueba reina, la más confiable en un juicio.
Así es. Por eso el autor sugiere que, como mínimo, se exijan 5 años de experiencia empírica demostrable para entrar al sistema.
Ok, entonces, teniendo todo este frágil panorama en mente, llegamos al núcleo de la controversia tecnológica. Es en este terreno minado donde entra el artículo original de Muñoz Canessa, que proyecta a la inteligencia artificial como esta fuerza revolucionaria que viene a poner en jaque al sistema.
Sí, la visión apocalíptica de las máquinas.
Pero Guzmán Utreras rechaza esa premisa, ¿verdad?
Categóricamente. Su disenso es absoluto. Para Guzmán Utreras, la IA está lejísimos de ser el verdugo de los peritos o una amenaza existencial, siempre y cuando los profesionales se apeguen estrictamente a la ley.
Y para sostener esto, él desmonta el problema analizando la normativa, específicamente el artículo 315 del Código Procesal Penal.
Exacto. Un artículo que ni siquiera es una respuesta moderna a la IA. El autor detalla que es casi un calco del antiguo artículo 237 del Código de 1907.
O sea, la tecnología voló, pero las reglas para admitir conocimiento pericial llevan más de un siglo intactas.
Tal cual. Y este artículo 315 exige 3 cosas ineludibles. Una descripción precisa del objeto del peritaje, una relación circunstanciada de todas las operaciones practicadas y conclusiones formuladas según su ciencia.
¿Y por qué la IA no puede cumplir con eso?
Al analizar la mecánica de esas exigencias, queda claro. La IA funciona como una caja negra. Ingresa millones de datos y escupe una probabilidad. Pero, no puede testificar bajo juramento y explicar paso a paso su razonamiento lógico frente a un juez.
Claro, no puede someterse a un contrainterrogatorio cruzado.
Exacto. La ley exige un humano que asuma responsabilidad penal y civil por sus conclusiones. Un algoritmo no tiene cuentas bancarias para indemnizar ni libertad que perder si comete perjurio.
Tiene todo el sentido. Además, el documento hace una distinción técnica fundamental respecto a los tipos de delitos. Guzmán Utrera separa tajantemente los delitos económicos de los delitos patrimoniales.
Una distinción súper interesante, históricamente hablando.
Sí. Y bueno, aclaramos a quienes nos escuchan que solo estamos reportando la perspectiva del documento, sin tomar posturas políticas. Pero el autor argumenta que los delitos económicos suelen ser, digamos, conductas a nivel macro.
Sí, las que afectan a toda la economía de un país.
Exacto. Y menciona que muchas veces derivan de legislaciones impuestas en dictaduras o malas decisiones en crisis democráticas. Es un enfoque macro.
Y en ese nivel macro, usar IA para encontrar patrones en millones de transacciones podría tener cierto valor. Pero el autor es enfático en que el día a día del perito judicial son los delitos patrimoniales.
Los fraudes específicos. O sea, el desfalco interno de una empresa familiar, el gerente coludiendo con un proveedor, la alteración manual de un libro de contabilidad.
Exactamente. Microcomportamientos superintencionales. Volviendo al concepto de antilógica, el criminal patrimonial hace un esfuerzo consciente por esconder el fraude para que parezca una operación normal.
O sea, un trabajo artesanal.
Así es. Y la IA busca tendencias globales. No está diseñada para desenredar el hilo de un fraude artesanal e individualizado.
Y creo que esta naturaleza tan material del trabajo forense es lo que lleva a Guzmán Utreras a desestimar también ese pánico sobre los deepfakes.
Así. El autor descarta el tema de los audios y videos falsos con un pragmatismo total para su especialidad.
Claro, porque un perito contador judicial no está mirando videos de cámaras de seguridad, revisa números. Revisa cartolas bancarias, flujos de caja, facturas. Y además menciona que los jueces ya están súper alerta ante alteraciones digitales.
Sí, la judicatura no vive bajo una roca tecnológica. Ya aplican un escrutinio muy severo a la multimedia.
Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es el único uso real que le ves a la IA? Porque la describe casi como un, no sé, como un bibliotecario increíblemente rápido.
Es la mejor analogía. Si conectamos esto con el panorama general, la única utilidad pragmática es ahorrar tiempo leyendo normas.
Porque la legislación tributaria en Chile cambia a cada rato, ¿no?
Constantemente. Hay reformas, dictámenes nuevos del Servicio de Impuestos Internos. Y leer todo ese laberinto legal toma demasiadas horas, hombre. Delegar esa lectura rápida a una IA libera al humano para que aplique su antilógica a las cuentas.
O sea, la IA no evalúa culpabilidad. Solo te trae el libro correcto de la estantería.
Siempre es potestad exclusiva del magistrado. Ningún algoritmo puede asumir esa jurisdicción.
Ok, entonces la inexperiencia humana es un problema grave y la IA no es la amenaza apocalíptica que creíamos, sino un simple asistente de lectura. Y eso nos lleva a la recta final del texto, donde hay un giro argumental bastante oscuro.
Uf, sí. El texto culmina con una denuncia contundente. Estábamos hablando de códigos y algoritmos, y de repente el autor enfoca la mirada en el verdadero peligro inminente.
El que él define como un cáncer social. Y no habla de tecnología, habla de una crisis institucional masiva, la corrupción sistémica.
Así es. No está hablando de errores accidentales por falta de experiencia. Está denunciando una colusión directa, consciente y desatada.
Menciona una red de corrupción entre actores que en teoría deberían ser independientes. Peritos, abogados, jueces de primera instancia.
Incluso ministros de cortes de apelaciones. Hace referencia a investigaciones públicas en curso sobre la mismísima Corte Suprema, donde se toman decisiones al margen de la ley a cambio de lo que él llama prebendas inaceptables.
Y entender esto es vital, porque cuando un juez, un abogado y un perito deciden coludirse, crean una fachada administrativa y procesal perfecta. El papeleo cumple con el artículo 315. Se citan leyes válidas y los plazos cuadran.
En el papel, el sistema funcionó impecable.
Exacto. Ningún algoritmo va a encontrar una anomalía técnica ahí, porque el fraude no está en las matemáticas, está en la voluntad humana operando en paralelo a la ley. La mentira perfecta no la genera un software, la redactan personas en los despachos.
Y este diagnóstico brutal valida por completo el punto del autor sobre la ética y los colegios profesionales. Ninguna máquina falsifica la justicia tan bien como lo hacen humanos corruptos trabajando en conjunto.
Totalmente. Y bueno, repasando nuestra inmersión de hoy, la perspectiva queda súper clara. La pericia requiere esa intuición humana, la famosa antilógica. Pero el sistema de formación es deficiente.
Sí, y la IA es solo una herramienta de lectura rápida para leyes complejas, no el verdugo de la profesión.
Y la verdadera amenaza inminente es la falta de ética humana. Y para quienes nos escuchan, esto es fundamental. Cada vez que leemos sobre un escándalo financiero o un fraude corporativo en las noticias, estamos confiando ciegamente en este ecosistema frágil de humanos, diplomas y ética.
Dependemos totalmente de que esa brújula moral no esté rota.
Exacto. Pero esto me deja pensando en una contradicción enorme. Y es algo que quiero dejarle a nuestra audiencia para que lo reflexione.
Esto plantea una pregunta importante. A ver.
El autor afirma que la IA no tiene lugar en la justicia porque la ley exige un componente humano con responsabilidad civil y penal. Pero luego concluye que el mayor cáncer social de la justicia es la corrupción humana impulsada por la ambición financiera y los sobornos.
Ajá.
Entonces, si el mayor punto ciego del sistema es que los humanos aceptan prebendas, pues resulta que una inteligencia artificial no tiene cuenta bancaria, no tiene amigos en la política ni ambiciones de poder y, por definición, no puede ser sobornada.
¡Wow! Es la ironía perfecta. Todo el sistema exige humanos para garantizar rectitud, pero la evidencia muestra que las redes de influencia destruyen esa rectitud.
Exactamente. ¿No sería irónicamente una IA incorruptible la cura teórica exacta para ese cáncer social que el autor denuncia, contradiciendo la idea de que la IA no tiene un rol profundo que jugar?
Es una tensión que desafía la base misma del derecho. Empezamos defendiendo al humano frente a la máquina y terminamos preguntándonos si la máquina no es nuestro único escape frente al humano corrupto.
Es una reflexión potente que nos obliga a cuestionar todo lo que creemos saber sobre el futuro de las instituciones. Invitamos a nuestra audiencia a seguir cuestionando lo que leen y a observar de cerca estos debates. Muchas gracias por acompañarnos y hasta nuestra próxima inmersión.